Teníamos entendido que a partir de la gran movilización del 18 de octubre del año pasado, se, digamos, conminó a la clase política que estaba muy desmembrada y que en realidad la población no se sentía representada por ella, a este acuerdo de, bueno, presentar la posibilidad de hacer un plebiscito respecto de la constitución de Pinochet. La pregunta o el interrogante que se me plantea es si realmente fue así o así salió la clase política para, digamos, mitigar un poco esa gran explosión social.
Efectivamente, sale un acuerdo en noviembre que los políticos de la derecha con la social con la con el liberalismo, digamos, lo que era la socialdemocracia antes, y con algunos parlamentarios del Frente Amplio descolgados, lograron un acuerdo, pero esto tiene un antecedente, que es importante que ustedes sepan. Hubo una huelga sindical donde el gremio portuario, con los mineros, el gremio de la construcción, la coordinadora No Más FP, que también tiene confederación y federaciones asociadas. Todos estos gremios estratégicos de Chile, junto con la CUT también, paralizan y ese día, en la noche, en la madrugada, llegan al acuerdo. Es decir, no es solamente un acuerdo político que busca interpretar el movimiento social, sino que es más bien ciertos sectores de la política que no tienen anclaje en el mundo social, que terminan por cerrar un acuerdo porque no tienen de otra tampoco. No conducen los movimientos sociales, no tienen trabajo de base, por ende, ellos intentan cerrar por arriba este conflicto a través de un plebiscito. Ahora, este plebiscito no tenía incorporado ni la paridad, ni los cupos originarios, ni la participación de los independientes. Por ende, este plebiscito se cierra, pero también después hay otros sectores descolgados de este acuerdo, como el Partido Comunista o ciertos sectores descolgados del Frente Amplio, que también es un referente de centroizquierda en Chile, y empiezan a presionar junto con los movimientos sociales, porque acá hay un rol preponderante de los movimientos, empiezan a presionar para que este acuerdo incorpore estas tres claves. Hoy día, por ejemplo, estamos hablando de un plebiscito que incorpora paridad de género, único en el mundo además, y escaños reservados para los pueblos originarios. Entonces, si bien también tiene algunas cláusulas, límites, también tiene otra oportunidad. Entre las cláusulas, para, por ejemplo, poder mencionarla, tiene que ver con el respeto a los tratados internacionales que ha suscrito Chile. Y eso también es como ustedes entenderán, por los tratados de libre comercio, una de las economías más abiertas del mundo, tiene una limitante importante en un asunto económico.
El tema pasa porque, ¿cuáles son las condiciones que pone, digamos, la movida social o el movimiento social a esta, digamos, entente que arman los partidos que no tienen ningún trabajo de base?
Los movimientos sociales critican el acuerdo, pero terminan muchos, por ejemplo, agrupándose, como por ejemplo el movimiento Pobladores Ucamau. Todos estos movimientos han señalado la necesidad de aprobar, de llamar a votar convención constitucional, pero también haciendo alcance de que esto es que es un proceso que también tiene que seguir acompañado de la movilización popular, de la organización social, porque por supuesto que también tiene límites. Nosotros, incluyéndome, digamos, tenemos cierta desconfianza con el proceso, pero aún así sabemos que genera o puede generar mejores condiciones para seguir luchando. Eso va a depender también de cómo van a responder
Sí.
los movimientos sociales con las organizaciones políticas, porque, por ejemplo, en vez de buscar la dicotomía, que es lo que hay que buscar, es la unidad de los sectores sociales, feministas, los ecologistas, con los partidos políticos que representan estos ideales. O sea, acá lo que hay que buscar es converger, buscar el consenso, no buscar el disenso, porque eso es lo que está buscando instalar la derecha, buscar el disenso de todas formas. Y de hecho, es primera vez que ellos están tan acorralados.
Puede ser que toda una convulsión social se acomode, entre comillas, por supuesto, a través de negociar cambiar la constitución de Pinochet.
Creo que este movimiento va más allá de un movimiento organizado. es tan masiva la convocatoria del 18 de octubre de 2019 y la que tuvimos también, a propósito, con pandemia tuvimos más de 100.000 personas en las calles. Entonces, como lo definiste tú, yo no comparto el concepto de clase política. Para mí dos clases, digamos. La clase política, digamos, es un sector acomodado de la burocracia, digamos, de que se van instalando políticos que van profesionalizando estas carreras, pero para mí hay dos clases. Yo creo que acá el movimiento social no ha sido capturado por los políticos, ni tampoco por un partido determinado, ni tampoco por una organización social determinada. Un movimiento tan heterogéneo, que también tiene ciertos niveles de, más que de intelectualidad política, tiene también mucho de emoción, mucha rabia, mucho descontento por la falta de derechos sociales, de derechos culturales, de derechos políticos, de derechos sindicales, toda clase de derechos vulnerados en Chile, derechos medioambientales. O sea, es cosa de ver la campaña por el apruebo del plebiscito y tú te vas a dar cuenta de todas las demandas que se van integrando ahí. Creo que este movimiento desborda a cualquier organización o cualquier partido, y además también anuncia que en Chile también va a venir una movilización social creciente, que el pueblo ya aprendió que con presión social el pueblo puede hacer política. Por ejemplo, lo pudimos ver en el apruebo del 10%, del 10% de retiro de los fondos de pensiones. O sea, ellos no iban a soltar un peso, y una resistencia, incluso el presidente se opuso. Aún así, la movilización popular logró presionar tanto para sacar el plebiscito como para sacar el 10%, y creo que esas son lecciones que el pueblo ha ido aprendiendo. O sea, más que con ponerse en contradicción con los políticos que intentan representar, muchas veces también trabajan en conjunto para con la movilización popular, con los políticos que están apoyando el movimiento. Por lo menos podemos hablar de 30 parlamentarios de izquierda en el Parlamento, un 20%, se van juntando y van haciendo presión. Y creo que esas tácticas que está ocupando el movimiento son súper inteligentes y también dignas de analizar.
Este plebiscito que se va a llevar a cabo el próximo domingo tiene, además de las opciones de apruebo y rechazo, que es muy probable por los sondeos que gane el apruebo, las otras dos opciones, que hay una que garantiza como un poco más de participación popular, que va a depender de una elección incluso de los constituyentes. ¿Cuál es esa opción?
Sí, claro. Como tú decías, hay papeletas, el 25 de octubre, una que pregunta por apruebo o rechazo y otra que pregunta por la convención mixta y la convención constitucional. La convención mixta vendría a ser 50% congresistas y 50% constituyentistas electos por la ciudadanía. En cambio, la convención constitucional son 100% constituyentistas electos por la ciudadanía. Y además, esto incorpora la paridad de género y los escaños reservados, que son cuestiones que nosotros estamos pidiendo, que son importantes. Además, también hay un proyecto de ley en el Congreso que también facilita la incorporación de listas de independientes. ¿Ya? Esto lo presentó la oposición, pero el gobierno no le ha puesto urgencia. Entonces, también es importante saber que hay un bando que quiere limitar la participación popular.
Bien, ¿y cuál es la situación de los pueblos originarios en esta posición cuasi revolucionaria?
Mira, es una situación súper compleja, para que ustedes entiendan, también ustedes lo ven en Neuquén. El pueblo mapuche es un pueblo al que se le ha criminalizado y se le ha militarizado. Nosotros en Santiago pudimos ver desde octubre del año pasado la violencia con la que actuaban en el sur, porque llegaron las tanquetas, llega el golpe, empezaron a disparar balines, a jóvenes también, como se le disparaba a niños, por ejemplo, del sur. Podemos hablar de cientos de niños heridos de balines en el sur, en Mapuche. Entonces, acá también empezaron a disparar, y esa violencia nosotros la vivimos en carne propia. Yo soy vecino de acá de la Plaza de la Dignidad, por lo tanto fui testigo de mucha violencia. O sea, date cuenta que son cientos de miles de disparos de carabineros. O sea, es una violencia brutal. Cientos de heridos oculares, y tenemos dos personas que quedaron ciegas. Tenemos más de 30 muertos, producto de asesinatos de las fuerzas del Estado. O sea, tenemos claras violaciones a los derechos humanos, tenemos ataques sistemáticos contra ciertos sectores de la población, mientras que a los del rechazo los escoltan, a los del apruebo les sacan los ojos.
Bueno, Cristian, también queríamos preguntarte por el rol que han tenido los medios de comunicación independientes y de alguna manera en contraposición con los medios hegemónicos. ¿Cuál es el rol que se han propuesto ustedes, los colectivos de medios independientes?
Los medios tradicionales han funcionado en una relación directa con los gremios empresariales y con su brazo político también, instalando y generando líneas de opinión, mostrando, por ejemplo, solamente la violencia de las manifestaciones, anulando, por ejemplo, la oposición, muchas veces siendo parte de montajes que también tienen un aspecto comunicacional importante, que luego no desmienten, una falta de ética terrible, que por eso digo, es producto también de la hiperconcentración de los medios de comunicación, el monopolio. Acá podemos hablar, por ejemplo, lo mismo que el Clarín en Argentina, es acá el Mercurio. Pero allá hubo una ley de medios que logró generar espacio también para medios de comunicación comunitarios, cuestión que en Chile, digamos, muy difícil, casi imposible, por decirlo así, y se ha logrado de manera fáctica, no desde un espacio legal, no desde un espacio institucional, sino que a través del trabajo de un montón de periodistas y de comunicadores que trabajan muchas veces desde el anonimato y de muchos reporteros que también muchas veces exponen su integridad también para poder mostrar lo que está pasando en las calles, denunciar las violaciones a los derechos humanos, los muertos, las violaciones de mujeres, de los mutilados, de los perseguidos por los organismos de inteligencia. Es decir, los medios de comunicación populares se han propuesto la tarea de mostrar lo que los medios de comunicación tradicionales ocultan, y de manera deliberada. Muchas veces también estos medios, y quiero, esto es importante decirlo, que los medios populares se han ganado un espacio en los medios tradicionales, pero por la vía de la fuerza, porque muchas veces ellos tienen la noticia antes, les llega desde el territorio directamente de los ciudadanos, lo muestran más rápido, porque hoy día las redes tienen eso también, la rapidez. Muchos de estos medios también, por ejemplo, como el Megáfono Popular, para el cual yo soy reportero, son periodistas serios, por lo tanto hay una editorial que ética, donde hay fast check, o sea, se verifica la fuente de la noticia. Obviamente, los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación populares tienen errores, por supuesto, están hechos por humanos, pero con una profesionalización que da muy bueno, que da muy buena perspectiva para luchar, por ejemplo, por esa ley de medios que en Chile falta.
Bien, una pregunta que tiene que ver, por supuesto, con los resultados. Una pregunta resultadista, en términos futboleros, tiene que ver con las encuestas, que prácticamente está asegurada la decisión popular de que se reforme la Constitución de la etapa de Pinochet. Pero hay también un elemento fundamental, y es el que quienes reformen la Constitución, o sea, que esa elección constituyente, de que no sea el 50% electo y el otro 50% que venga de la historia, que de políticos y políticas que ya no creen. ¿Cómo se puede llegar a eso? Es decir, digamos, a la perfección de lo que quiere la movilidad popular en Chile, de que sea el 100% electo para la reforma constituyente.
Porque esto es distinto a una reforma de la Constitución. Esto es hacer una Constitución de nuevo. Pero para eso, nosotros tenemos que lograr esa mayoría de 2/3 que se necesita para lograr los contenidos. Entonces, acá el Movimiento Popular tiene por lo menos 5 contenidos clarísimos. Educación gratuita, salud pública, vivienda digna, trabajo, derecho al trabajo y derecho a la huelga. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos reemplazo en la huelga, no tenemos negociación ramal, y también en las pensiones, que es una demanda muy sentida, debe ser una de las demandas, fue el movimiento previo al 18 de octubre, el movimiento más grande, la marcha más grande que salió, 2 millones de personas en las calles, que está pidiendo pensiones justas. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que las pensiones básicas, solidarias, son 1/3 del sueldo mínimo. Donde en Chile la calidad de vida es muy cara, nuestra calidad de vida es muy cara. Entonces, los contenidos de la Constitución se tienen que lograr por mayorías amplias, que es lo que está muy difícil lograr. por lo menos ya se está juntando un polo de izquierda, por decirlo así, que también representa las demandas del movimiento feminista, ecologista, de las demandas por justicia social, que tiene que lograr articularse con algunos sectores de centro que están más bien a la derecha. Entonces, ahí está el desafío gigante de lograr juntar estos mundos. Aunque no pensemos igual, hay algunos pisos mínimos donde ya se ha generado consenso, no en los partidos políticos ni en la definida como clase política, que son, digamos, los políticos del Congreso, o los concejales, o los alcaldes, sino más bien se ha definido desde el pueblo, la gente. Tú podés ver, por ejemplo, en las calles, no más Sename, educación gratuita, no más FP, tú los ves los discursos, tú entrevistas a alguien en la calle y te va a decir esto mismo que te estoy diciendo yo. Entonces, ya esos contenidos son hegemónicos en la sociedad chilena, han logrado instalarse en la mesa de los chilenos, en la mesa del desayuno, cuando llegan a tomar once, es una cuestión muy sentida, muy sentida. Acá ya hay un sentido común, por decirlo así, que es menos común de los sentidos, pero acá se ha instalado un sentido común. Tú hablas con alguien en la calle y tú compartís la idea sin conocerlo. Con cualquier persona. Te vaya a hablar y te va a decir que la educación acá se paga, que la salud no es pública, que no hay vivienda, que vivimos asesinados, que el trabajo no hay contrato, porque tener contrato en Chile es un lujo. Decir que con la crisis de Piñera se perdieron 2 millones de empleos, tenemos 11 millones de endeudados, había 9 millones de trabajadores y 17 millones 200 mil trabajando. O sea, y muchos de esos trabajan en informalidad porque acá se mide estar empleado contra haber trabajado una hora a la semana. Esto tiene un nombre, y hay que ponerle el cascabel al gato. Hay que ponerle nombre al diablo, por decirlo así. De hecho, es algo que decía Jorge Bergoglio, el Papa. Francisco decía que cuando conversaba con Roberto Perdía, un ex dirigente montonero, le decía, Roberto, hay que ponerle nombre al diablo. Y yo creo que el nombre al diablo es el capitalismo, el neoliberalismo. Y en Chile, como nació acá, Chile va a ser la tumba del neoliberalismo y se los damos firmados. El 25 de octubre vamos a ir a votar a prueba, convención constitucional, vamos a vencer y va a ser hermoso.